Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy continuaremos hablando sobre accesibilidad digital. Bienvenidos a BISAE 4.0. Hola, un saludo para todos nuestros oyentes BISAE 4.0 y a nuestros invitados. Hoy damos continuidad con nuestro podcast anterior, con nuestro programa anterior acerca de accesibilidad digital. El día de hoy no podemos contar con todos nuestros invitados, pero tenemos a dos invitados muy importantes. Le doy saludo a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo y un gusto estar acá.
Muchísimas gracias, Cristian. Y tenemos también a Diego. Diego, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Continuidad del programa Podcast en Accesibilidad Digital. Hoy desde la BIMEP, acompañando el espacio.
Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, nos habíamos quedado en acerca de los algoritmos. Estábamos hablando un poco de ese algoritmo que tenemos que, desde el inicio, incorporar a nuestras plataformas digitales y a todo este tema de accesibilidad, reconociendo las necesidades del entorno a quien va dirigido estos productos de innovación. Diego, ¿quieres contextualizarnos un poco en dónde quedamos?
Pues bueno, habíamos hablado sobre inteligencia artificial hacia la accesibilidad digital. En boca está el ejercicio de tecnologías disruptivas desde un tiempo para acá, en donde la inteligencia artificial se está robando el papel protagónico de todas las charlas, de todos los eventos, y tenemos inteligencia artificial en el correo electrónico, inteligencia artificial en las actividades diarias, en el desarrollo de productos digitales, pero en la sesión pasada abordábamos el tema de hasta qué punto la accesibilidad digital se veía impactada con inteligencia artificial, que bien Marley nos lo decía en el espacio anterior, todo depende de la cantidad de datos con los que se entrenan las inteligencias artificiales. Y veíamos algunos ejemplos muy puntuales de cómo bases de entrenamiento con datos se ubican solamente en unas partes del mundo. Entonces, entrenan inteligencia artificial con datos de usuarios de Alemania, ejemplo. Y cuando queremos hacer un ejercicio de volcar la data para algún tipo de actividad en cuanto a accesibilidad digital en Colombia, un contexto totalmente diferente, idioma, latitudes, costumbres y demás, pues ahí es donde empezamos a ver como ciertos elementos que no nos aportan, sino más bien hacen de lado el alcance correcto de un producto digital. Johan también nos mencionaba en el podcast anterior de cómo un producto digital que, si bien le iba muy bien en Europa, en Colombia no le estaba yendo bien en Latinoamérica. Y era a razón de que pues, no se hace una investigación de los usuarios a los cuales se plantea un producto digital. Digamos, en la UNAD tenemos algo que es enriquecimiento, y es nosotros hacemos una investigación de las personas que se conectan y presentan acceso a los cursos, zonas remotas, veredas, pueblos, municipios, y algo que nos permite, digamos, llegar con un producto al alcance de colombianos y colombianas con cualquier tipo de condición, ¿sí? Más allá de si tienen o no discapacidad, es entender cómo es que ellos adquieren servicios de educación, cómo es que ellos estudian, entender cómo es que los usuarios usan tus productos digitales, realmente da la pauta para que tengas un buen producto, para que te sigan comprando, para que sigan allí. Y eso es lo que nos decían en el podcast anterior. Bien, podemos tener un montón de inteligencia artificial, pero si no se ubica bajo un contexto nacional, si no se ubica bajo un contexto de la realidad de Colombia, pues no tiene ningún impacto positivo.
Así es, así es. Es un tema de empatía, es un tema también de conocimiento del entorno y de las necesidades, que realmente llegue a suplir esas necesidades que queremos cubrir. De una u otra manera también hablábamos acerca de los costos que se incrementan al no a incorporarlo desde un inicio, desde pues, su creación, su implementación. Entonces, pues los costos que son demasiado elevados. Y también hablábamos acerca de esa adaptabilidad de esos recursos para poder, pues digamos, tener estas aplicaciones o estos productos de innovación. Cristian, ¿quieres, pues digamos, apropiarnos un poco acerca de lo que hablábamos en la anterior entrega de este podcast para dar continuidad?
Para dar un poco de contexto, se habló de cómo debería implementarse la accesibilidad desde el inicio del desarrollo. Marley habló del modelo de chiflets, que implica que más a la izquierda del proceso de desarrollo, que quiere decir ya la fase más temprana es diseño, usabilidad, esas cuestiones, se generan menos errores de accesibilidad y resulta siendo menos costoso. Hablando un poco ya en datos más concretos, cuando un error se detecta en la parte de testeo, empieza a costar 3 veces más. Cuando ya se detecta en producción, ya llega a costar inclusive hasta 30 veces más y 30 veces más tarda. Y como alguien que trabaja en auditoría, que es precisamente mi trabajo, es revisar páginas en las fases más tardías del proceso de producción, ya cuando ya está publicado el sitio, puedo constatar que definitivamente termina siendo mucho más costoso resolver errores de accesibilidad cuando se detectan en fases más tardías del proceso. Así que lo ideal sería empezar a implementarlo desde un inicio y hacer posible, obviamente, incluir a las personas con discapacidad en todo el proceso.
Bueno, ya bien que tú lo nombras, más allá de las herramientas automáticas de evaluación, ¿qué importancia tiene el involucrar a los usuarios en las pruebas de accesibilidad y cómo se puede mejorar este proceso?
Esa parte, porque hay un debate en la comunidad de accesibilidad sobre el tema de las herramientas automáticas. Son bastante útiles, yo también las uso, por supuesto, pero no logran detectar sino como el 20-30% de los errores de momento, aún con las mejores que han habido y aún con implementación de algunas herramientas de inteligencia artificial en algunas herramientas de detección automáticas. Pero 30% es útil, pero lo realmente útil es empezar a probar, es una revisión manual. Y que la verdad, al final del día, por más que uno sepa cómo manejar un lector de pantalla o cómo manejar el teclado, las personas que terminan dando mejor feedback son las personas con discapacidad que utilizan eso en su día a día. Nosotros en nuestro trabajo tenemos a alguien que estamos entrenando. Ella es una persona con discapacidad visual. Ella usa el magnificador de pantalla. Ella en su experiencia del día a día capta más cosas de los que nosotros no podríamos hacerlo porque no estamos tan familiarizados con el tipo de herramientas.
Claro, quien tiene la necesidad puede reconocer aún más qué es lo que hace falta.
Claro, lo viven.
Claro, exactamente. O sea, es bajo su experiencia que nosotros podemos tomar acción frente a. Entonces, pues demasiado interesante tener ese tipo de oportunidad de aterrizar esa realidad, porque nosotros podemos sugerir desde la comodidad que tenemos que hace falta, que tal vez nosotros pensamos que puede ser, pero realmente la persona que lo vive es quien lo goza, realmente así es.
Sí, sí, me gustaría aportar allí algo y es, personalmente, en mis inicios en UNAT, cuando programaba y desarrollaba las vistas de todos los cursos de la institución, desconocía el grado de acceso a la información hasta que no fue con los usuarios que me decían, Diego, lo que pasa es que yo no tengo la capacidad de percibir a través de la vista y mi navegación es de esta manera. O como desarrollador, como ingeniero, dije, claro, a mí nunca me formaron para hacer un producto digital accesible. Y en la marcha es que he ido aprendiendo, claramente especializándome mucho más en temas de accesibilidad. Y rescato lo que dice Cristian con su equipo. En nuestro equipo también en la Vicerrectoría de Medios tenemos una persona experta en lectores de pantalla. Me gusta presentarlo así, porque a veces suelen presentarlo como no, él es una persona con discapacidad visual.
Ajá.
Y yo digo como no, tienen una gran capacidad. Uh-huh. ¿Sí? Lo presento siempre como experto en lectores de pantalla.
Súper.
También pues tenemos intérpretes sordos, uh-huh, profes con daltonismo, algo muy crucial, y es que la institución tiene algo de caracterización. Entonces, todos nuestros estudiantes, docentes, los podemos identificar en ese proceso de caracterización para ver cómo la institución les puede favorecer herramientas que les sean de utilidad en su día a día, obviamente para intercambiar comunicados con sus estudiantes, sus compañeros y demás. Entonces, claro. Rescato el ejercicio es porque involucrarlos a ellos nos va a dar una visión del mundo mucho más enriquecida.
Así es, así es. Bueno, agradecemos a ustedes por la información. Necesitamos hacer un corte institucional y ya seguimos conectados con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre accesibilidad digital. En un comienzo también hablábamos acerca, Diego, de lo que tú dices. En estos momentos, la caracterización nos indica cuál es la ruta de tratamiento que le debemos dar a cada uno de nuestros estudiantes. Pero también se está presentando una preocupación muy grande por parte de los docentes acerca de esa incorporación de la inteligencia artificial a todos los procesos dinámicos de evaluación, de seguimiento y de demás procesos que debe tener un docente. Cuéntanos qué es parte de tranquilidad le podemos dar a los docentes.
Pues digamos, desde la Vicerrectoría de Medios apropiamos herramientas de inteligencia artificial para que los profes puedan hacer preguntas masificadas a partir de un contexto dado, que las imágenes o el ejercicio de multimedia se pueda rotular a través de herramientas de apoyo de inteligencia artificial, obviamente para que nuestros estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder correctamente a los recursos, digamos más que todo a los cuestionarios. Hoy por hoy que también se usa mucho el tema de proctoring, nuestro equipo de inclusión y accesibilidad revisa, más allá de esta herramienta en particular que presento, revisa todas las herramientas que se adquieren para que en efecto sean o cumplan con unos criterios mínimos de accesibilidad. En Colombia, digamos que el marco legal sigue estando un poquito detrás del marco internacional. Hemos tratado de ir adoptando hacia el marco internacional las pautas de accesibilidad, claramente, actualmente con la WCAG 2.1. Y entonces, básicamente, que cualquier proveedor que se presenta a la UNAD pasa por una rúbrica del equipo de inclusión y accesibilidad, y si supera esos elementos, pues es candidato, ni siquiera ser seleccionado, es candidato a ser una herramienta que se pueda adquirir. Entonces, a los profes darles un aliciente, y es: todos los cursos presentan herramientas, yo no digo que con eso seamos accesibles, presentan herramientas para favorecer la accesibilidad, son overlays. De hecho, invitaría a Cristian a que hable un poco sobre los overlays, pero son ajustes razonables, herramientas que simplemente me permiten cambiar contrastes, cambiar tipografías, cambiar el aspecto visual de lo como estoy viendo el curso. Y eso, digamos, que facilita de alguna manera el acceso a la información, más no garantiza que sea accesible. ¿Cómo garantizamos que sí sean accesibles las aulas y que los profes no tengan el problema de ay, no, es que tengo estudiantes con algún grado de discapacidad y no sé cómo llegarles a ellos? ellos no se hacen esas preguntas porque todos los recursos educativos pasan por un diseño previo, un ejercicio, digamos, de gestión de documentos, en donde todos los documentos tienen cabeceras, todas las tablas están rotuladas, las imágenes tienen texto alternativo, demás. Digamos que no, ellos no saltan a la preocupación porque hay un equipo detrás que los está apoyando. Eso no creo que pase en todas las universidades. La universidad, en este caso la UNAD, tiene un equipo de inclusión y accesibilidad que media por el usuario ajustes razonables. Y pues bueno, obviamente tienen un montón de otras actividades los profes. Con inteligencia artificial se van a poder apoyar de sus tareas diarias, pero creo yo soy a favor de acercar el docente al estudiante y no que sea la tecnología al estudiante. Porque muchas veces pasa que el proceso de aprendizaje requiere más empatía que pues tener un montón de recursos que, si bien pueden ser accesibles, no están correctamente hilados, no hay una ruta por donde te guíe, y es ahí el papel fundamental del docente. El docente, a través de la caracterización, podrá ver que tiene o no estudiantes con algún grado de discapacidad, y claramente está en él motivarse a hacer otro tipo de actividades, porque no puedo evaluar de la misma manera a una persona que tiene discapacidad cognitiva que una persona que está con todas sus capacidades, obviamente, para abordar una guía de actividad. Tendría que hacer un tipo de enrolamiento con la BISAE para poder mediar esa actividad y que el estudiante, obviamente, adquiera conocimiento. Entonces, ahí me gustaría también mencionar algo, y es, no podemos, si bien trabajamos desde el diseño universal, en temas de accesibilidad, no podemos evaluar a todos nuestros estudiantes, que es un abanico muy diverso, con las mismas pautas. No podemos evaluar el nivel de inglés de una persona que su idioma nativo es la lengua de señas, ¿sí? Para ellos su segundo idioma es el español. Entonces es como nosotros ponernos un examen de alemán.
Claramente.
No entenderíamos nada.
Sí, no, totalmente. O sea, tenemos que también reconocer a quién estoy evaluando, ¿sí? A esa persona que estoy evaluándola, a ese estudiante que nos presenta realmente un perfil totalmente diverso, y que cada uno de los estudiantes son personas diversas que tienen diferentes condiciones, diferentes pues, grados de accesibilidad, y pues precisamente sobre eso nosotros tenemos que hacer uso de esas herramientas que nos presentan desde pues, digamos, el desarrollo de ustedes, desde la BME. Bueno, Cristian, cuéntanos, ¿cómo ves ese tema de accesibilidad, el rol del docente, pues desde tus conocimientos de la implementación de la inteligencia artificial?
Antes de eso, quiero entrar en una tangente rápida, porque Diego mencionó algo sobre la legislación acá colombiana, que realmente no tiene tanta fuerza. Quiero hacer un contraste con...
Estamos
guiados. Estamos quedados es poco. Ok, al menos reconocen que está con la WCAG 2.1. Hay países que todavía están con la 2.0, así que a comparación podría ser peor. Pero quiero contrastarlo un poco con Estados Unidos, que yo trabajo en una empresa de Cali, que yo trabajo en una empresa de California. Para empezar, está el acto de las americanas con discapacidad, que dice que los sitios tienen que ser accesibles. O sea, hablando de sitios de espacio físico donde se presta un producto, donde se compra, donde se vende un producto, se presta un servicio. Y a partir de un fallo que hubo con un fallo de Domino's Pizza, se afirmó que los sitios web entran en el acto de los americanos con discapacidad, por lo tanto tienen que también ser accesibles de acuerdo con esa legislación. Y también hay empresas que, si reciben dineros públicos, tienen que mostrar lo que llamo el BIPAC, que es la plantilla voluntaria de accesibilidad, donde básicamente muestran en resumen su sitio, qué criterios la UACA cumple, cuáles no, cuáles cumple parcialmente, y pues obviamente eso también incentiva que los productos sean accesibles. Mundo de diferencia con lo que pasa aquí con la legislación que pasa aquí en Colombia, o mejor dicho, la falta de legislación aquí en Colombia. Terminada esa tangente de la legislación.
Un tema, pronto las personas que están escuchando no reconocen el caso de Domino's. Brevemente, ¿qué le pasó a Domino's Pizza?
Oh, cierto. ¿Por qué asumí que eso era conocimiento popular? ¿Alguien me puede explicar?
Porque ustedes hablan en ese idioma todo el tiempo. Entonces lo conocen, pero quien nos está oyendo muy posiblemente no lo conozca. Socialízanos un poco.
Ok, no voy a recordar nombres, no voy a recordar fechas exactas, pero básicamente lo que ocurrió fue que una persona de Florida que tiene una discapacidad visual no pudo ordenar una pizza en Domino's. Eso fue como en el 2006. Y resulta que por eso planteó una demanda. En ese momento todavía un vacío legal de si el ADI, American, el acto de los americanos con discapacidad, cubría los sitios web. Después de un rato, al final se afirmó que sí, en efecto esa legislación cubre los sitios web porque son herramientas esenciales para vender productos, para prestar servicios. Por lo tanto, el sitio tiene que ser accesible. Lo más curioso del caso, les costaba más continuar con el caso que remediar el sitio, y prefirieron continuar con el caso los de Domino's Pizza con tal de no remediar el sitio. Así que,
no. Una terrible decisión por el líder de Domino's.
Claramente, porque
eso fue exactamente una elección cuestionable, por decirlo de alguna manera.
Claro que sí. Bueno, Cristian, ya vamos a dar continuidad con tu idea que tú nos hacías partícipe. Vamos primero con un corte institucional y ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando sobre accesibilidad digital. Bueno, Cristian, tú nos decías que tenías otra postulación referente al tema de accesibilidad digital y lo que veníamos hablando hace un momento.
Diego había mencionado algo de los overlays y estoy casi completamente seguro que lo hizo para picarme la lengua, porque ciertamente tenía opiniones sobre el tema.
¡Ah, sí, es cierto! ¡Lo sabía! Lo irá a hacer la misión para usted,
hermanos.
Pasito.
Pero eso a propósito, claro.
El tema es lo siguiente: los overlays de accesibilidad, sí, en teoría se diseñaron para hacer un sitio que no es accesible por default, darle herramientas para hacer el sitio más accesible, pero ocurren ciertos problemas. Para empezar, no todas las herramientas de los overlays son accesibles por default, así que para empezar, no están prestando el servicio como deberían. Uno. Segundo, que muchas de las opciones que ofrecen como cambio de letra, modo oscuro, lectores de pantalla integrado, son herramientas que ya las personas con discapacidad usan de por sí. Sí, ya las tienen de por sí. Entonces, eso es herramientas que son redundantes, por decirlo de alguna manera. Pero vale, puedo entender que haya cierto uso ahí. Pero ¿en dónde tiene mayor problema? Muchas de las personas que utilizan los overlays de accesibilidad lo usan como una herramienta de un clic y ya es accesible y ya evitan demandas. ¿Se imaginan? ¿Ustedes saben la cantidad de demandas que pueden ganarse por?
Claro, es totalmente falso que con un clic tu sitio sea accesible.
Sí, es completamente falso. Varios de los clientes que hemos tenido han sido por demandas que ya han tenido overlays de accesibilidad, esperando que eso les ayude, y han recibido fácilmente 2-3 demandas por ello. Así que realmente no son unas herramientas accesibles. Pero eso ni siquiera es el peor problema. Mi peor problema con los overlays de accesibilidad, o siendo más concretos, con las compañías que ofrecen los overlays de accesibilidad, es que cuando hay expertos que enuncian esos temas, se proceden a intimidarlos, proceden a inclusive meterles demandas por haber dicho eso, que es porque daño a su marca. Pero se están vendiendo mal producto, entonces no sé qué es lo que estaban esperando. Ese es el caso de un consultor de accesibilidad, Adrián Rosselli, que recibió una demanda de UserWay, que es una compañía de accesibilidad, el que dijo que sus afirmaciones están dañando la marca y por eso le estaban mandando un 6-7 de cista.
Qué una tremenda noticia, no sabía ello.
Sí, por eso es que muchos en el campo de accesibilidad estamos en contra de los overlays de accesibilidad. Puedo entender que una cosa es que la herramienta sea imperfecta y la estén mejorando, pero otra cosa es que estén intimidando a personas que estén hablando sobre que se estén mencionando esos temas cuando deberían tomar, pues digamos que no están tomando mejores temas como deberían, ¿no?
Lo que dice Cristian, a mí me gustaría añadir, tú ya lo has dicho, las personas con algún grado de discapacidad tienen sus herramientas para poder acceder a la información. De hecho, hay comunidad que genera desarrollos de software libre, de open source, que liberan magnificadores, lectores, tableros, ajustes razonables para dislexia, ese tipo de cosas. Ellos, si bien tienen una serie de plugins o tools, ajustan el acceso a su información. Lo que me parece que es complejo con los overlays es que, como venden la idea de que van a ser accesibles con un clic, mucho del código que se presenta al usuario, de la manera del cliente, por así decirlo, para ti, únicamente para ti, te hacen un ajuste por código por debajo que lo que hace es dañar antes temas de accesibilidad. El rotulado de algunos elementos, que si bien eran botones o enlaces, pasan a tener una serie de valores o de datos añadidos de una manera por encima, por así decirlo, para no entrar en tecnicismos, que lo que hace es definitivamente dañar la experiencia de un usuario que se mapea el o que navega a través de un sitio web, digamos con teclado, y ya los elementos son distintos o están rotulados en otro idioma. Eso genera problemas. Entonces, yo le invitaba a Cristian a hablar sobre ese tema porque, claro, la UNAD tiene overlays y el equipo de inclusión y accesibilidad los ha analizado y reconoce que, en efecto, son herramientas que pueden ser útiles para aquellos usuarios que por primera vez están accediendo a un ambiente virtual. Recordemos que estamos, UNAD está en veredas.
O sea, ese primer acercamiento son muy funcionales.
Sí, son muy
funcionales. Pero más allá de eso, pues entonces el desarrollo es precisamente la preocupación y, digamos, como el suplir esa necesidad a largo tiempo.
Claro, claro. Digamos, ¿en dónde encontramos que un overlay puede llegar a favorecer algo? Es el estudiante que ingresa a la UNAD para disminuir esa brecha digital, que nunca ha tenido acceso a internet y que medianamente a través de un centro en una zona muy aislada, y eso también es accesibilidad, ¿no? Desde las telecomunicaciones. En una zona muy aislada empieza a tener una interacción con internet, pero resulta que la persona tiene baja visión, necesitaba un magnificador y él no lo sabía porque, claro, nunca ha estado metido en una computadora. Entonces, ahí es donde ese tipo de herramientas pueden llegar a ser favorables. Lo que sí garantizamos desde el ejercicio de los diseños de las aulas en campus virtual es que todo el rotulado de los botones, de los elementos interactivos de base, ya tengan accesibilidad y no a través de una herramienta, un tercero, que con un clic ya eres accesible. Eso nosotros lo entendemos y claramente pues no caemos en ese ejercicio. Ahora, ese ejercicio es, ¿eres accesible con un clic? Está pasando ahora con la inteligencia artificial y es, todos los productos vienen con la etiqueta Powered by AI o potenciado con IA. Entonces la gente dice, ¡ah!, yo soy líder de empresa. Entonces, no, eso está potenciado con IA y yo tengo la necesidad de ello. Perfecto, la compro, sin saber hasta qué punto la inteligencia artificial está aportando en esa herramienta o si es simplemente un bonus que tratan de meterle al producto, como quien dice, la estampa del juguito.
Juguito, pero que realmente no le está sumando.
Pero que no está, exacto. Es algo muy curioso.
Bueno, ¿qué recomendaciones prácticas pueden compartir para fomentar una verdadera apropiación de la accesibilidad digital? Hablando precisamente de eso, de una verdadera apropiación. No la etiqueta estándar, pero que realmente no me está sumando nada.
Si me lo permites, Cristian, inicio. Me gustaría decir que la UNAD está en ese proceso y es capacitación continua. Capacitación continua, sensibilización, implementación, el ejercicio de educación, que si bien obviamente lo tiene la universidad en la educación ahora a nivel digital para la accesibilidad, está en progreso. Digamos, UNAD está en ese progreso de ser una universidad accesible y claramente hace espacios, herramientas y tendencias todos los viernes, ahí lo promociono. Los profes que lleguen a escuchar el podcast, todos los viernes a las 3 de la tarde hay espacio de herramientas y tendencias. Y constantemente cuando hacen alistamiento de curso, se capacita a los profes en elementos básicos de documentos accesibles, siento yo que es por allí el camino más idóneo. Y es, claro, estamos teniendo profes que llegan por primera vez a la universidad. Los profes antiguos claramente ya están familiarizados, pero nuevos profes, nuevos estudiantes están constantemente llegando. Y es que UNAD tiene 5 ofertas académicas al año, que es muchísimo. Somos 300.000 estudiantes, 20.000 docentes administrativos. La única manera de llegarle a todos es a través de sensibilización, capacitación continua. Esa es como mi recomendación. Y liderazgo. Nuestros líderes, ahora en todos sus discursos se les escucha el tema de accesibilidad. Y eso es gracias a resaltar la labor que también, digamos, se hace. Y es, nuestros líderes tienen que saber sobre accesibilidad digital, porque en últimas ellos son los que toman las decisiones.
Así es. La implementación en el discurso de cada uno de nuestros líderes, pero también es la sensibilización de eso que estamos diciendo. Porque definitivamente, porque simplemente sería un rótulo.
Total.
El rótulo del juguito hit.
Exactamente. Bueno, Cristian, cuéntanos tú qué opinas de esto.
Algo que quiero mencionar en nivel de desarrollo es que siempre que han hecho encuestas al año, la cantidad de sitios, la gran mayoría de los que revisan son inaccesibles y fallan en cosas bastante mínimas. Y todo eso es, por mi opinión, es que porque principalmente los desarrolladores no saben cómo las personas con discapacidad manejan la web. Así que una recomendación a las personas que estén desarrollando herramientas, sitios, cualquier cosa, aprendan un poco de cómo las personas navegan la web, porque no saben que las personas ciegas pueden navegar un cierto lector de pantalla, no conocen muy bien cómo usar los subtítulos, ese tipo de cuestiones. Así que algo que creo que ayudaría a generar un cambio de raíz es empezar a entender, para empezar, que las personas con discapacidad existen, que las personas con discapacidad saben manejar la web, y aprender cómo eso funciona es un buen primer paso para empezar a mirar qué es lo que está mal, cómo se puede corregir y cómo podemos hacer un proceso que genere mejores productos digitales a futuro para las personas con discapacidad.
Muy bien. Bueno, con esas recomendaciones hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes decirle que Visae 4.0 es una casa de puertas abiertas para que continuemos con estos podcasts, porque realmente es necesario, tú mismo lo has dicho. La capacitación, la sensibilización y estos espacios también contribuyen a ello. Muchísimas gracias, Diego.
Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a Cristian y a las personas que estuvieron desde el inicio. Sabemos que hay que ser activistas en temas de accesibilidad digital y pues ese es el llamado, ¿no? A servir a la comunidad. Cuando hacemos las cosas por favorecer el acceso a la información a todas las personas, independientemente de sus capacidades, sentimos que podemos aportar al servir.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por aceptar esta invitación. Y como te lo decía, reiterarte que Visae 4.0 es una casa de puertas abiertas para que continuemos con esta sensibilización y la importancia que en estos momentos adquiere la inteligencia artificial. Gracias, Cristian.
Gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta hablar del tema, así que si en alguna oportunidad se puede volver a presentar, con gusto.
Así es. Bueno, entonces, como les decía a nuestros oyentes, hemos llegado a nuestro final. Agradecemos el espacio a nuestros invitados y les recuerdo a nuestra audiencia que estuvimos hablando sobre accesibilidad digital. Los invitamos para que no se desconecten y sigan con Visae 4.0 desde Radio UNAD Virtual.
Visae 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.